Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos haciendo un análisis estudiando la historia del cristianismo. Estamos con el académico Joel Sarman, que nos va enseñando, transmitiendo todas estas situaciones que se presentaron en la historia, y también vemos algunas de sus perspectivas doctrinales. Joel, buenas noches.
Buenas noches.
Entonces, seguimos con la historia, Joel. ¿A quién trataremos en esta noche?
Pensé tratar a Jerónimo de Belén.
Muy bien, entonces, con mucho ánimo, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan nuestros oyentes, pueden hacerlo por el chat de la iglesia, por el WhatsApp, por Facebook, y con gusto trataremos de responder sus inquietudes. También podemos transmitir sus aportes. La idea del programa es que pueda ser interactivo. Entonces, Joel, adelante.
Muy bien. Pensé esta vez comenzar con la pregunta: ¿por qué se estudian las figuras que se estudian? De pronto la gente está pensando, estudiamos a Jerónimo y Juan Crisóstomo. Las razones por las que estudiamos las figuras que se estudian es por la influencia que ellos tienen en lo que viene después. No podemos estudiar todas las figuras del pasado, porque hay demasiadas. Pero podemos estudiar algunos. No podemos estudiar todo lo que hay sobre algunas figuras, porque se puede demorar mucho tiempo y ellos tienen toda una vida completa y a veces pueden recuperar suficientes datos pues para dar bastante. Un ejemplo de alguien que no estamos viendo, por ejemplo, es un hombre que se llamó Efrén de Siria, que él escribió himnos. Yo tengo un libro lleno de libros de Efrén de Siria traducidos a inglés. Una de las razones de no estudiarlo es que su influencia fue limitada por siglos al contexto de los que hablan en sirio, el contexto sirio parlante. Él habló y escribió en un dialecto del arameo, que es lo que hablaban en Palestina en los tiempos de Cristo. Es el idioma que suponemos que habló Cristo con los discípulos y en sus enseñanzas, el arameo. Este hombre, Efrén de Siria, en el cuarto siglo, habló un dialecto de ese arameo que le llamamos hoy sirio. O quizás se le llama así. Se tiene un nombre como siriaco, algo así en inglés. Estoy seguro cómo es en español. Pero lo que él escribió en ese idioma se conservó en el occidente, donde hablaban latín. Entonces él estuvo en Antioquía en el cuarto siglo, este hombre Efrén de Sirio, pero en la iglesia siria, no en la iglesia que hablaba en griego, que es donde estuvo Juan Crisóstomo. Estudiamos a Juan Crisóstomo porque habló en griego, escribió en griego y nos han venido sus escritos. La influencia, por ejemplo, de Efrén el Sirio fue enorme en la liturgia de la iglesia cristiana, pero se quedó en Siria. Y fue grande en la liturgia bizantina, pero eso se quedó en el este. Y no realmente llegó al oeste de habla latina. Y por eso no lo estudiamos con tanto detalle como estudiamos, por ejemplo, a Jerónimo, porque Jerónimo tiene mucho más influencia sobre lo que ocurre en el latín y en el oeste, de donde venimos nosotros. Jerónimo sí menciona a este hombre Efrén de Siria, sabiendo su importancia en su día y su contexto, pero es Jerónimo el que estudiamos, porque su influencia es mayor sobre nosotros, tiene mayor consecuencia. Sí.
Básicamente, la historia definitivamente es bastante rica, ¿cierto? Y siempre van a haber bastantes personajes. Y los que estudiamos no son solamente los que son, ¿verdad? Los que estudiamos de alguna manera son los que más han sido relevantes, pero eso no significa que exista mucho más historia que se pudiera de alguna manera pues sacar provecho, ¿verdad?
Sí, hay otras cosas que podemos estudiar. Siempre que estudiamos la historia tenemos un motivo, o sea, no siempre es para simplemente recordar, sino que andamos buscando algo, suele ser nuestro motivo. Y entonces andamos buscando cosas a las que nosotros estamos conectados.
Por ejemplo, si queremos pensar en la liturgia, en la música de la iglesia, pues también estudiamos la historia para mirar exactamente cómo era ese movimiento al principio del cristianismo, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, se podría hacer. Ahí el problema es que realmente no tenemos, que yo sepa, no tenemos muchos datos de cómo cantaban, cómo hacían la música. Tenemos los himnos de Efrén de Siria, pero no tenemos la música con los que se expresaban. Entonces solo tenemos la letra.
Pero poniendo un ejemplo, ¿no? Pero me imagino que hablan varias cosas que podamos estudiar específicamente, sí, y recurrir a la historia para mirar cómo era el comportamiento y tener una idea de nosotros. O sea, es decir, la historia con un objetivo particular.
Sí, 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 sí. ¿Listo? Se puede. Sí. Entonces, ¿por qué en particular estudiamos a Jerónimo? Pues hay varias razones. Yo tengo aquí tres. Una es que él tradujo la versión común, es decir, la versión vulgar. Vulgar es una palabra en latín que quiere decir común. Y esa versión vulgar es la Vulgata, una versión de las Escrituras que fue la Biblia estudiada por más de 1000 años por la Iglesia en latín. El Imperio Romano en los tiempos de Cristo, recordemos, hablaba griego. En los tiempos de Jerónimo, la mitad del mundo todavía hablaba griego. Entonces no hay que traducir el Nuevo Testamento para ellos. Y para el Antiguo Testamento tienen una traducción al griego que se llama la Septuaginta, que les daba todo el Antiguo Testamento. Y esta era una traducción hecha en Alejandría por judíos, que desde el tiempo de los apóstoles fue la que usaron los cristianos. Entonces eso en cuanto al griego, pero en cuanto al latín, tienen traducciones de muy baja calidad, que ofenden a la gente culta y no son de buen uso siempre. Entonces Jerónimo hizo una traducción mucho superior a las demás, porque él era un buen traductor, era un gran estilista, sabía usar bien el latín. Eso siempre es lo importante en la, cuando uno considera traducciones. Por eso yo no me atrevo a hacer traducciones, porque uno tiene que ser muy bueno en el idioma que recibe la traducción. Y pues puedo traducir al inglés mejor que puedo traducir al español. Por eso Jerónimo tenía una gran facilidad con el latín y sabía usar letras por estudio y por talento. Entonces
cuando Joel habla así de la traducción, por ejemplo, en su caso particular, Joel tiene un buen manejo del griego, ¿verdad?
No.
¿Cómo es en su caso particular? Es decir, usted tiene, usted aprendió, ¿cómo se maneja la cuestión del griego? Porque uno en el seminario, por lo menos, en mi caso particular, uno ve ciertas cosas básicas. Uh-huh. Que le sirven para uno cuando uno mira el texto, entonces mira las declinaciones, mira cómo se relaciona en el texto, pues las palabras, pero hasta ahí. ¿Cómo se ven los niveles de griego como para hacer traducciones?
Sí, para hacer traducciones uno no tiene que, pues uno debe dominar bastante el griego, pero lo que yo estoy diciendo es uno necesita dominar el idioma que recibe la traducción. Si voy a traducir en español, yo debo ser uno de los buenos para el español. Y no lo soy, por eso estoy diciendo no hago tanto de traducción, porque no soy tan bueno para el español como lo soy para el inglés. Pero en el caso de Jerónimo, él era muy bueno para el latín. Aprendió griego, aprendió hebreo y los pudo manejar para poder traducir al latín. Pero para lo que uno tiene que ser bueno es para el idioma.
Ah, ya entiendo. Sí. Pero Joel, por ejemplo, en griego sí es bueno.
Yo no soy malo, pero tampoco soy así tan bueno para el griego, y soy peor para el hebreo. Pero sí lo aprendí, o sea, sí lo estudié en una forma un poco más que básica en el seminario.
Sí, porque uno lo ve como de una manera muy básica. Ah, listo, hermano. Entonces seguimos adelante.
Entonces estudiamos a Jerónimo por su traducción al latín de la Vulgata, una traducción muy usada, muy famosa, muy buena. También él nos cuenta cómo era la situación en la iglesia en sus tiempos, como pocos lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque él estuvo ahí en el momento y lo pudo observar. Él estuvo muy metido en controversias, como vamos a ver, viajó, conoció. Y lo más importante es, él tuvo mucha correspondencia, escribió muchas cartas. Y él pudo comunicar lo que observó. Estamos hablando de un hombre con calidad de expresión como la de Cicerón. Sí, Cicerón es el más famoso de los estilistas antiguos romanos del uso del latín. Jerónimo es como Cicerón. Entonces él escribe sus cartas en forma muy literaria, muy alta a veces, y describe muchas cosas y nos da muchos datos acerca de esos tiempos. La tercera razón para estudiarlo es cuánto es uno de los cuatro, de solo cuatro hombres llamados padres, que llamamos padres de la iglesia, influyentes, que escribieron en latín. Solo hay cuatro. Hay muchos más en griego, pero en latín solo fueron cuatro, porque muchos escribieron en griego durante mucho de este periodo. Por ejemplo, Ireneo estuvo escribiendo en griego, obviamente Orígenes, toda esa gente. En el cuarto siglo empezamos a ver más escritores en latín. Vemos a Ambrosio de Milán, un confrontador, un administrador. Él fue un pastor en Milán y vamos a ver más de él cuando hablemos de Agustín de Hipona en las próximas semanas. La otra figura grande es Agustín de Hipona, un gran pensador original, y todos conocemos algo de él. Él fue el segundo que escribió en latín. El tercero fue Jerónimo. Pero el cuarto fue Gregorio, quien fue obispo de Roma. Se le conoce como el Papa Gregorio. Fue obispo de Roma, un gran promovedor y organizador del cristianismo. Y también promovedor del cristianismo en la forma de mandar misioneros. Estos cuatro, Ambrosio, Agustín, Gregorio y Jerónimo, son importantes porque escribieron en latín, tuvieron gran influencia en la iglesia que... pues siguió en las edades medias a base del latín. No sabemos cuándo nació Jerónimo, pero se supone que cerca del 347, cuando nació Crisóstomo. Nació en un territorio que hoy es cerca de Sarajevo, no sé cómo se dice en español, Sarajevo. Sabemos que estudió en Roma, se fue a Roma, ahí fue bautizado. Y comenzó sus estudios y su devoción al ascetismo. No hay padre de la iglesia o persona de importancia teológica en estos momentos que no sea devoto al ascetismo. Pero no todos están de acuerdo con esto, como vamos a ver. Hay quienes lo condenan, pero ellos no son los que hacen grandes contribuciones teológicas. Entonces, él tiene, como Juan Crisóstomo la semana pasada, tiene una gran devoción al ascetismo. Es para ellos la forma de vivir en serio la vida cristiana. Ellos piensan, es que hay que hacer esto para ser cristianos serios. Y no estamos de acuerdo con ellos, pero eso era el pensamiento que tenían en ese momento. Yo lo atribuyo al sentido que la carne se debía de negar. Y lo tomaban en una forma muy literal. Hay que negar la carne. No hay que comer, no hay que dormir, no hay que darle placer a la carne. Y era parte de su concepto, como dije, de la vida cristiana dedicada. En el año 373, que fue el año en que murió Atanasio, en el año 373, Jerónimo sale de Roma y viaja al este. Y lo hallamos en el desierto cerca de Antioquía. Allá es donde va a parar. Dio unas vueltas, fue a muchos lugares, pero allá dio a parar. En el 374 le dio una fiebre muy pesada que casi lo mató. En esos momentos es cuando tiene su famoso sueño. Este hombre, como dije antes, ya sabe que es uno de los mejores estilistas del latín. Es decir, él tiene el talento como de un Cervantes en español, ¿sí? Él ama el idioma, lo usa bien y admira a los que hacen buen uso del latín. Pero parece que lo hace como cristiano, como algo de mala conciencia, ¿sí? Como que le da cosa que sea tan bueno para el latín, que le guste tanto la literatura, y tiene una mala conciencia como que eso no es lo que quiere Cristo que él haga. Sueña, él tiene un sueño mientras está en su fiebre, y sueña que llega Cristo y le dice así: tú no eres un cristiano, eres un ciceroniano. No eres un seguidor de Cristo, eres un seguidor de Cicerón. Es decir, le reprocha por ser más devoto a las letras, a las bellas letras en latín, que a Cristo. Entonces Jerónimo se despierta de su sueño, se recupera y decide abandonar los estudios seculares y dedicarse a los estudios sagrados. Lo bueno de Jerónimo es que tenía un temperamento que se puede decir fácilmente. Él hizo esa terrible decisión que no iba a seguir sus estudios seculares, no iba a aprender de eso, pero luego se deshizo de esa decisión. Y lo bueno de un hombre con un temperamento más inestable es que cuando comete un error, no suele seguir en él como lo hace uno de temperamento más estable. Y él no era de temperamento estable, era un hombre que cambiaba de parecer. Entonces tenía una mala conciencia, decidió no seguir estudiando las bellas letras, pero la verdad se cambió de parecer y luego sí, con eso. Sentía mucho amor por las bellas letras y el latín. ¿Hay una pregunta?
Sí, tenemos una pregunta que nos hacen del WhatsApp y la siguiente. ¿Esa opción de Jerónimo se considera buena?
No estoy seguro cuál opción, la opción de abandonar
los estudios. Sí, digamos que ahí entra como una situación ética, ¿no? Entonces, la conciencia le está diciendo que no y tiene este sueño y toda esta situación, y entonces él decide abandonarlo. Entonces, ¿es bueno?
Yo no creo que lo es, y lo bueno es que él no sigue en eso. Él no pierde su amor por las bellas letras y el buen uso del latín. Yo creo que nosotros a veces los cristianos entramos en conflicto porque creemos que pues amar las buenas cosas en esta vida de alguna forma va en contra de nuestra religión, ¿sí? Pero yo creo que estas son partes del mundo como Dios lo ha creado. O sea, Dios nos ha dado el idioma. No hay nada malo con poder usar el idioma bien. De hecho, estos grandes cristianos, o sea, los estudiamos porque fueron bien educados, aprendieron a expresarse en forma muy buena y sus escritos se han preservado porque la buena escritura tiene qué calidades, pues es clara, es al punto, le deja a uno bien lo que está tratando de lograr, o sea, lo logra con la mejor expresión. Y estas cosas de por sí no son malas, estas cosas requieren estudio, requieren devoción de nuestra parte, y no es algo que un cristiano debe despreciar. Sino que lo debe cultivar, especialmente si tiene un talento como lo tuvo Jerónimo. Por eso yo creo que fue mal.
A veces se da como la impresión de que el hecho de que se estudie cualquier otra cosa, digamos, genera como, se ve como falta de espiritualidad. Yo creo que el hermano tiene como esa, como ese cuestionamiento, porque a veces, por ejemplo, cuando uno estudia algo de filosofía, entonces algunas personas dicen, no, en lugar de estar estudiando esas cosas filosóficas, deberían estar centrándose en el estudio de la Biblia, que eso sí es de provecho. Si estudia cualquier otra situación de literatura, entonces algunas percepciones o algunas personas tienen como la idea de que casi eso es una pérdida de tiempo.
Sí. Y no es la verdad, o sea, por eso yo yo pienso que debemos ser más, tener un humanismo cristiano. O sea, estas cosas son parte del mundo que Dios ha creado, y cómo vamos a despreciar las cosas que Dios ha puesto en el mundo.
Y lastimosamente las personas a veces no se dan cuenta que muchas de las cosas que se estudian son de provecho también, en el sentido de a la misma iglesia. Por ejemplo, lo que hemos hablado en estos programas, ciertos conceptos griegos que se añadieron en el debate teológico, por ejemplo, de la Trinidad y el concepto de persona. No es una cosa que encontramos en la Biblia, pero lo encontramos en la filosofía. Si uno estudia, por ejemplo, la teología sistemática de Luis Berkhof, uno se da cuenta que entra a hablar de muchas situaciones filosóficas. Y a veces la gente piensa que es que uno le está hablando de cosas por allá extrañas, raras, que no sirven, que no tienen provecho, cuando realmente sí tienen mucho provecho en muchos aspectos. El hermano Edwin, un segundito, hermano Joel.
Sí.
Nos dice lo siguiente: de hecho, muchos de los grandes hombres de Dios eran grandes conocedores de filosofía y de otras cosas. Claro, lo usaban para el reino de Dios. Dios dio revelación, pero dio raciocinio también. Y esta, sí, es la, y esta es la gracia común. ¿Qué opina, Joel?
Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Yo no soy uno de los grandes para usar la categoría de la gracia común, pero en el sentido que lo está diciendo estoy de acuerdo. Es como la electricidad, ¿sí? Estas cosas son igual, no hay electricidad cristiana. La electricidad, nadie dice, pero los que descubrieron y estudiaron eso fueron cristianos. Fue cristiano Benjamin Franklin, fue cristiano Edison y Tesla, esa gente fue cristiana. No, nadie dice eso. O sea, nos dan buenos conceptos de cómo manejar y utilizar la electricidad, o no lo hacen. Y son muchas cosas así en cuanto al pensamiento lógico, que nos ayuda a hacer la filosofía, los conceptos metafísicos, cómo pensar sobre eso, la literatura, el arte. Todas esas cosas, pues nos pueden ayudar los que han sido reconocidos como buenos en esas áreas.
Yo tengo una pregunta, Joel. Usted que tiene experiencia por su trasfondo, pues, fundamentalista y todo esto. Yo veía esta situación dentro de los fundamentalistas. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, como hablamos algún momento, yo estudié en un seminario presbiteriano. Y en el seminario presbiteriano, los presbiterianos eran también como de esa línea de estudiar muchas cosas, de estudiar filosofía, de estudiar pedagogía. Como hablábamos hace 8 días un poco fuera de la emisora, en un sentido, estos hermanos eran como más relajados en algunos aspectos, si es la palabra apropiada, relajarse, pero digamos no tan complejos, pero... Sí, cuando empecé a mirar dentro de los bautistas, hay mucha corriente de ese tipo. Mi pregunta es, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué si no es tanto la tradición reformada? O eso creo yo, ¿no? Porque los reformados pues eran muy académicos. ¿De dónde viene tanto esa concepción de no apreciar las otras cosas, ¿no?
Esa es una buena pregunta, y la respuesta es bastante compleja. No sé si se puede, pues, de pronto sencillamente se ha sentido después de la ilustración y todo lo que pasa en ese momento, como que la filosofía y el conocimiento avanzado ha sido hostil al cristianismo. O sea, en vez de buscar simplemente los conceptos filosóficos, han usado esos conceptos quizás para atacar al cristianismo. Porque sí vivimos en un tiempo cuando, o sea, la gente genera filosofías y teorías que buscan reducir la autoridad, por ejemplo, de las escrituras y la confianza del cristiano sobre su religión y la revelación de Dios. Entonces, quizás parte de eso es que no, o sea, reaccionamos contra eso y despreciamos todo, porque decimos, no, es que todo está en contra de nuestra religión y en contra de Dios. Yo creo que es complejo y de pronto habría que buscar una respuesta más amplia de lo que se puede dar aquí espontáneamente.
Pero sí, me parece que es una buena respuesta, Joel, y también es bien interesante mirar la historia y ver de dónde surge esa concepción y cómo se va desarrollando hasta el punto de que cualquier estudio prácticamente fuera de la Biblia, en algunos casos y en algunas mentes, pues es casi una total pérdida de tiempo. Gracias, Joel. Seguimos entonces adelante.
Ok. Entonces, Jerónimo sentía mucho amor por las bellas letras del latín, que son un gran tesoro de la humanidad. Son buenas cosas. O sea, todavía debemos leer Virgilio y su Eneada. Pero él no sabía en ese momento cómo reconciliarlo con su cristianismo, en el momento que le llegó este sueño que tuvo de su mala conciencia. Pero sí logró usar su don para beneficio del cristianismo, porque no se quedó toda su vida ahí. No sé si jamás logró entender en una forma precisa y decidida cuál era la relación entre su cultura y su religión. Y esto fue un conflicto real para estos hombres, porque el cristianismo incorporó y transmitió mucho bien de la cultura clásica pagana. Es difícil para nosotros, pues, discernir cuáles son las partes buenas, cuáles son las partes paganas, y lo fue para ellos. Pero ellos lo que hicieron es que lo incorporaron porque era la cultura de su mundo. ¿Y qué más tenían? Tenían que hablar de cosas avanzadas, tenían la cultura y el pensamiento de su día, y lo incorporaron y lo usaron, criticándolo, no en una forma pasiva, pero activamente pensando acerca de lo que estaban haciendo. Un historiador describe a Jerónimo como el punto en el cual todo lo que es la cultura clásica greco-romana haya entrada en la iglesia. Y en Jerónimo se unen dos corrientes, el cristianismo y la cultura, la alta cultura antigua. Es un hombre muy bien estudiado, un hombre que conoce toda la literatura latina, mucho del griego, y hasta aprendió hebreo y arameo. En el 374, del 374 al 379, se la pasa en el desierto, comiendo casi nada, haciendo penitencia en llanto y vestido de luto, de sayo, como en el Antiguo Testamento, lamentando su pecado y estudiando la Biblia. Esa vida de rigor es el concepto que él tiene de la seriedad, de la dedicación cristiana. Y él lo lee en el Antiguo Testamento, por eso hace eso. Cuando en el Antiguo Testamento lee los llamados al arrepentimiento, ¿qué dicen? Dicen, lloren, no se vistan bien, sino rasguen sus prendas, no se pongan ropa suave, cúbranse de cenizas y arrepiéntanse así. Y es lo que hizo Jerónimo. Él tomó así lo que decía el Antiguo Testamento al pueblo judío cuando Dios les decía a través de los profetas, arrepiéntanse. Y él dijo, así debo vivir todo el tiempo. Parece que lo ordenan en Antioquía y que llega a estudiar con un admirador de Atanasio, que fue condenado después, un hombre llamado Apolinario. Cuando hablemos de las herejías cristológicas, vamos a hablar de este hombre Apolinario. Fue un hereje, pero con él estudió Jerónimo por un rato. En el 381, Jerónimo fue al concilio de Constantinopla en la capital, porque estaba estudiando con Gregorio Nacianceno, el segundo de los padres capadocios. Allá se volvió Jerónimo admirador de Orígenes y tradujo al latín las homilías, las predicaciones de Orígenes sobre Jeremías y Ezequiel. En todo este tiempo, él estuvo en contacto también con el pastor en Roma, el obispo de Roma, sobre las controversias teológicas que él estaba viendo en el este, donde había muchas controversias por el arrianismo y todo eso. Y Jerónimo fue influido por la estabilidad romana, que nunca apoyó al arianismo y nunca entró en ninguno de estos errores. Realmente tuvieron gran estabilidad teológica en Roma durante todos estos siglos. Y Jerónimo le suplía al obispo de Roma, un hombre que se llamó Damaso. En sus cartas, Jerónimo le suplía pequeños tratados teológicos de lo que iba aprendiendo y de lo que sabía. En el 382 lo vemos de regreso en Roma. Entonces ya ha regresado donde estaba antes y está en un concilio haciéndose útil para el obispo de Roma, Damaso, quien era su pastor de confianza. ¿Qué hizo en Roma? Jerónimo hizo una revisión de los salmos del griego y del Nuevo Testamento para el latín que ellos usaban en la iglesia en Roma. En estos momentos él no sabe hebreo, pero está pensando sobre los problemas de la traducción y está formulando sus principios sobre cómo traducir, cómo hacerlo bien, que va a influir en eso. Sus trabajos también lo hacen muy admirador de Orígenes. Y tanto lo alabó, tanto alabó Jerónimo a Orígenes, que después, cuando entraron a condenar a Orígenes, le dio muchos problemas a Jerónimo por lo que había dicho, como veremos después. En Roma conoció a una mujer que se llamaba Paula, que era una mujer noble y rica, y quien fue una importante admiradora de Jerónimo. Es decir, ella le seguía como un discípulo y proveía para sus necesidades materiales porque ella tenía mucha plata. De hecho, se formó un círculo de mujeres piadosas de alta sociedad romana que se reunían en la casa de Paula y ahí recibían instrucción de Jerónimo. Él les enseñó a cantar salmos en hebreo. Ya está aprendiendo hebreo y les enseña a ellas a cantar salmos en hebreo, imagínense. Estudiaban con él la Biblia y se dedicaban a los principios de Jerónimo de la vida estricta. En cuanto al ascetismo, valoraban la preservación de la virginidad. Y en esa conexión, Jerónimo escribió un tratado arguyendo por primera vez en la historia de la iglesia la perpetua virginidad de María. Él dice, no, es que si los duros van a siempre preservar su virginidad, entonces María tiene que guardar su virginidad toda la vida. Y es la primera vez que se ve eso. Él hace arrancar ese concepto, parece, en la iglesia. En el 384 se murió el obispo de Roma que se llamaba Damaso, que era amigo de Jerónimo. Jerónimo parece tenía esperanzas de ser el siguiente papa, el siguiente obispo de Roma, pero no le salió. Pusieron a un hombre que se llamaba Siricio, y él no era amigo de Jerónimo, lo consideraba un rival. Jerónimo había ofendido, en este momento había ofendido a muchos con sus cartas satíricas. Él podía escribir muy bien, él podía observar las cosas que hace la gente y escribía de forma satírica, burlándose de mucha gente. Entonces, pues le cayó mal a mucha gente. Lo sospechaban por haber alabado a Orígenes y de tener teología chueca. Porque estamos entrando en el periodo en que la influencia de Orígenes va decayendo. Los seguidores de Orígenes están exagerando cosas. Es difícil de entender qué exactamente está ocurriendo, pero exageran partes de la enseñanza de Orígenes. Y la verdad es que Orígenes va a ser visto en forma muy más negativa a medida que avanza el cuarto siglo y va a ser condenado en el quinto siglo. Y pues Jerónimo lo había alabado y todos lo sabían. También se murió una de las mujeres que se reunían con Jerónimo y algunos creyeron que fue por sus severidades ascéticas, que esta mujer pues ayunó demasiado o algo así y que estaba muy delicada y por eso se murió. Y pues eso Eso le dio mala fama a Jerónimo. Jerónimo sintió entonces que era la voluntad de Dios que él se fuera de Roma y se fue en ese momento a Palestina. ¿Hay una pregunta?
Podemos pensar entonces que el concepto de la perpetua virginidad de María parte de la indicación de Jerónimo o de su concepción ascética, en un sentido.
Me parece que sí, no lo he estudiado bien, pero sí veo que, o sea, que yo sepa, es la primera vez que alguien hace así, y obviamente parte de sus conceptos ascéticos.
Y ahí, eso. Y ahí donde se va construyendo básicamente, pues, la doctrina, ¿no?, de la Iglesia Católica. Sí, parte en un sentido de la concepción de Jerónimo.
Se empieza a desarrollar, me parece, desde ese punto, sí.
Listo, hermano. Entonces, vamos a tomarnos un momento. Ya regresamos con Jerónimo en Tertulia Teológica.